Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con voz. Abrimos una ventana a la actualidad mundial en este espacio de noticias que vamos compartiendo en red con multitud de radios comunitarias. Este es nuestro sumario de hoy. En Bolivia, después de las jornadas de protesta, una tensa calma parece llegar. Los diversos sectores sociales que han convulsionado varios lugares del país anunciaron una tregua de 4 días a la espera de que el Congreso nacionalice los hidrocarburos. Y en Panamá, una masiva marcha de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil que protestaban en contra de la reforma de la seguridad social terminó en serios disturbios. Analizaremos la sesión que ha tenido lugar en Barcelona del Tribunal Internacional sobre Irak. Tendremos las conclusiones con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Por último, expertos en enfermedades infecciosas hicieron un llamamiento internacional para unir esfuerzos contra lo que creen podría ser una epidemia de gripe aviar que traería consecuencias catastróficas a nivel mundial.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Bolivia, después de las jornadas de protesta, una tensa calma parece llegar. Los diversos sectores sociales que convulsionaron varios lugares del país anunciaron una tregua de 4 días a la espera de que el Congreso nacionalice los hidrocarburos y apruebe la convocatoria a Asamblea Constituyente. Un día más, la ampliación de la información nos la ofrece Augusto Peña, desde la red Herbol en La Paz.
Muchas gracias. Encabezados por el líder cocalero Evo Morales, los diversos sectores sociales que convulsionaron La Paz en los últimos días anunciaron un cuarto intermedio a sus movilizaciones. Dicha medida será asumida manteniendo el pie de protesta a miles de marchistas que llegaron a la sede de gobierno de Bolivia hasta este día miércoles. Habrá que recordar que el Congreso tiene previsto reunirse para tratar dos de los temas críticos de la coyuntura nacional: referéndum autonómico y asamblea constituyente. Los líderes sindicales rechazaron además el comunicado subversivo que fue emitido por 2 tenientes coroneles del ejército, quienes exigían la renuncia del presidente Carlos Mesa y planteaban la conformación de un gobierno cívico-militar. Pero ¿cómo ha amanecido la Ciudad del Alto, la combativa Ciudad del Alto, que está distante a 12 kilómetros de la sede de gobierno de Bolivia, lugar que prácticamente permite la salida e ingreso, es la puerta de ingreso a La Paz? Estamos en comunicación directa con el jefe de prensa de la Red Aymara, Roberto Quispe, para que nos cuente a aquel extremo. Adelante, Roberto.
Gracias, Augusto. Muy buenos días, América Latina. Indicarles, hoy la Ciudad del Alto vive el cuarto día del paro cívico indefinido decretado por la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. A la diferencia de los anteriores días, el Alto ha amanecido tranquila. En este momento podemos observar la Ciudad del Alto, las actividades casi normales. Podemos observar el tráfico vehicular, el transporte normal en la Ciudad del Alto a estas horas de la mañana, tanto en la parte norte y sur de la Ciudad del Alto. Por otro lado, debemos indicarles, en la Ciudad del Alto, la feria más grande, incluso la feria más grande del país, podemos mencionar acá en la zona 10 de julio, está normal en este momento, la gente saliendo a las calles para poder realizar sus actividades cotidianas. Reiteramos, la Ciudad del Alto, hasta este momento, las actividades son con total normalidad. Sin embargo, los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales y de otras organizaciones han manifestado que hoy debe mantenerse el paro cívico. Así amaneció Augusto Peña. Retorno con ustedes.
Muchas gracias, Roberto Quispe. Y el cuarto intermedio fue denominado por los sindicalistas como un descanso y se basa también en que este jueves y viernes el país celebra dos feriados, Corpus Christi y el Día de la Madre. Dicha tregua permitirá que las organizaciones que desde hace días trabajan en pos de una mediación que cristalice en un diálogo nacional agilicen sus gestiones. Así lo confirmó el defensor del pueblo, Waldo Albarracín, quien coordina sus esfuerzos junto a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia y la Asociación de Trabajadores de la Prensa de nuestro país.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Panamá, una masiva marcha de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil que protestaban en contra de la reforma de la seguridad social terminó en serios disturbios frente al Congreso de ese país, dejando decenas de heridos y cerca de 200 personas detenidas. Efectivos de la Policía Nacional y fuerzas antidisturbios reprimieron a los manifestantes en la Plaza 5 de Mayo, ubicada en el centro de la capital panameña. Las avenidas principales fueron bloqueadas y se paralizó parte de la circulación. La manifestación, estimada en unas 20.000 personas de gremios docentes, médicos y de la construcción, demostró su rechazo a un proyecto de ley que busca reformar el régimen de jubilaciones y las cuotas obrero-patronales al colocar la edad de retiro en 65 años para los hombres y 63 para las mujeres. Desde Radio Veraguas, Pallín Atencio nos cuenta los últimos detalles.
25 agrupaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical CONUSI reiteraron el llamado a huelga nacional indefinida anunciada por las organizaciones de obreros y trabajadores que conforman el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social en protesta a las reformas de la Caja del Seguro Social. El secretario general de los educadores, Juan Ramón Herrera, dijo que la acción es para impedir la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto que reforma la ley de la entidad de seguridad social. El dirigente de los educadores manifestó que el proyecto de reformas gubernamental le denominan el proyecto de la muerte, ya que el panameño deberá trabajar más, pagar más, cobrar menos y morir más rápido.
De irnos a la huelga nacional indefinida. La huelga indefinida, queremos refutar la palabra del ministro de Gobierno y Justicia diciendo que eso busca otra intención cuando hablamos de indefinido. Mire, lo indefinido puede ser si una hora el gobierno, en una hora después de declarada la huelga, el gobierno saca el proyecto, la huelga se acaba. Pero si el gobierno insiste en seguir a pesar de la huelga, nosotros vamos a seguir hasta que el proyecto muera en su cuna. No va más allá de la Asamblea Legislativa.
El ministro de Salud, Camilo Aley, cuestionó a los dirigentes que sostienen que la reforma a la Caja del Seguro Social es una curita, a pesar que se incluyeron 23 de las 26 propuestas presentadas por los obreros. Lo cierto es que los gremios sindicales panameños programan iniciar el paro nacional cuando el proyecto llegue a segundo debate dentro de la Asamblea Nacional. Desde Panamá, Pallín Atencio Alvarado.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Una semana más, nuestra compañera Rosa Fernández va a conectar con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y es que el Tribunal Internacional de Irak fue constituido el pasado fin de semana en Barcelona y está inscrito en una serie de sesiones iniciadas en Bruselas en marzo del año pasado y que van a terminar en junio en Estambul. Se han celebrado sesiones en Berlín, en Estocolmo, en Hiroshima, en Roma, en Nueva York y en otras ciudades. Antes de la guerra, incluso, se celebró en el Capitolio de Roma una sesión del Tribunal Permanente de Pueblos sobre la ilegalidad de la intervención armada en Irak. De todo esto nos va a hablar Carlos Barea.
Con Voz. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, esperando a comentar contigo pues los últimos acontecimientos relacionados con
con Irak, y uno de ellos ha sido, bueno, pues esa sesión del Tribunal Internacional sobre Irak celebrada en Barcelona, del que ya se conocen las conclusiones. Cuéntanos, porque además han sido conclusiones a las que habéis llegado a través de testimonios de los propios afectados. Cuéntanos un poco cuál es el contenido de las mismas.
Bueno, esta sesión de Barcelona, que en el fondo ha sido una sesión estatal, dado que ha estado precedida el plenario de Barcelona del fin de semana por actividades en muchas sedes del Estado español, en Pamplona, en Donosti, en Madrid, en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Gijón. Bueno, me dejaré alguna, pero vamos, y han estado visitando estas ciudades antes de concentrarse en Barcelona siete testigos iraquíes muy diversos, desde un sindicalista del petróleo de Basora hasta, una doctora farmacéutica del Hospital Yarmouk, un profesor universitario que trabaja en el tema de economía internacional, y el secretario general del Congreso Fundacional Nacional Iraquí, entre hasta siete personas, que le han dado a esta sesión de Barcelona, o estatal, pues un cariz particular en relación a otras convocatorias de esta misma iniciativa internacional que ya se habían celebrado previamente en Europa y en Estados Unidos y en Asia, ¿no?, en Japón en concreto, que es eso, una presencia iraquí del interior del país muy destacada. Y bueno, se constituyó un tribunal formado por siete personas, también precedido por François Soutar, que es un sociólogo, es teólogo, es director del Centro Tricontinental de Lovaina, y bueno, una persona muy vinculada históricamente a estas iniciativas, incluso al inicial tribunal Russell, ¿no? Y lo que se ha presentado al final de la sesión de Barcelona, el domingo al mediodía, han sido las conclusiones. Lo que es el dictamen, se está elaborando, es un dictamen extenso, y lo que se ha avanzado han sido las conclusiones hasta esa redacción final, ¿no? Y bueno, las conclusiones, básicamente lo que tienen en cuenta solo es el testimonio de los iraquíes, de los testigos iraquíes, y bueno, esencialmente quizás lo más destacable, aparte de un preámbulo de interés y algunas consideraciones también de interés, que por cierto no se han aprobado en otras sesiones de esta iniciativa, como el apoyo explícito a la resistencia militar frente a los ocupantes, es el punto cuarto, en el que se indica que buena parte de los testimonios de los que ha tenido conocimiento el tribunal a través de los testigos iraquíes, pues constituyen crímenes de guerra tal y como bien definidos en el artículo 8, párrafos 1 y 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como crímenes contra la humanidad, definidos en el artículo 7 del mismo estatuto, ¿no? Y dice que estos hechos son responsabilidad tanto de las potencias ocupantes, tanto de la potencia ocupante como de los individuos que los cometen, amparen o permitan. Bueno, hay que decir que estos tribunales, esta iniciativa, son de tribunales de opinión, digámoslo así, pero bueno, el prestigio profesional, por ejemplo, el de Barcelona estaba, aparte del presidente que he mencionado, su portavoz era Carlos García Villarejo, que ha sido fiscal anticorrupción y que fue, como se sabe, cesado por el anterior gobierno. Bueno, pues le otorga ese carácter moral, pero sin duda lo que es la evaluación y los contenidos pues son perfectamente correctos, ¿no?, y certeros.
¿Qué se va a hacer con este, bueno, con el dictamen, mejor dicho, que resulte?
Bueno, pues como siempre viene al caso, aunque tampoco hagan mucho caso precisamente, pues se remitirá a instancias internacionales, al gobierno español, al gobierno de la Generalitat, que en este caso, bueno, ha albergado, al ser Cataluña o Barcelona la sede del encuentro, y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, etcétera. Y luego, además, pues se presentará como aportación del Estado español en la sesión final de conclusiones de todos los tribunales que se han celebrado pues prácticamente a lo largo de un año y medio en Estambul, el mes de junio, donde estaremos representados por algún compañero o compañera y llevará estas mismas conclusiones y este dictamen.
¿Habéis recibido también un mensaje escrito de Ramsey Clark?
Sí, efectivamente, Ramsey Clark está vinculado al equipo de abogados de la defensa de los anteriores dirigentes iraquíes, por cuanto defiende, además en el propio mensaje así lo explicitaba, ¿no?, la ilegalidad de la guerra y por lo tanto hay igualmente el procedimiento que se está llevando contra los anteriores dirigentes. No está justificando el régimen anterior, el gobierno anterior, sino denunciando el procedimiento de una fuerza ocupante que basa un procedimiento en un hecho legal como fue la guerra del 2003, la guerra de invasión. Y efectivamente tenía pretensión o previsión de estar presente en Barcelona. En su defecto y ante el hecho de que quizás no podría llegar hasta el último momento, fue miembro del tribunal y igualmente participó en una mesa redonda Saro Marisesi, que es una compañera de International Action Center, del grupo que preside Ramsey Clark. Y bueno, ante el hecho ya final de que no iba a venir, pues mandó un mensaje que igualmente pues hemos traducido y se presentó allí mismo grabado ante...
Días que una de las personas que han participado en estas sesiones como testigo ha sido el secretario general del Congreso Fundacional Iraquí. El Congreso acaban también de celebrar recientemente pues una asamblea, creo que es la segunda. Espera, que tenía por aquí apuntado lo que te iba a preguntar. Así. ¿Bajo qué lema se ha celebrado esta asamblea y quiénes han participado? Luego, si te parece, hablamos un poco de también las conclusiones a las que se han llegado.
Bueno, efectivamente ha venido a Barcelona, ha estado también en algunas sesiones preliminares. Hoy salía ya de Madrid, ha tenido una entrevista final con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yawaz al-Jalesi, que es un sheikh, un imán chií, es imán de la mezquita al-Kadimiyya, que sufrió atentados indiscriminados hace un año, y que precisamente, bueno, por esa caracterización de sheikh y chií, bueno, pues yo creo que le da un carácter, el carácter que se pretende al Congreso, ¿no?, que es esa plataforma de organizaciones que están reivindicando, como muy bien expresaba, y el resto de ponentes de testigos iraquíes, pues un futuro democrático, integrado, y que están alertando sobre la deriva de confrontación confesional que está incitada por los estadounidenses, ¿no? Esta ha sido la segunda asamblea, y en ella básicamente lo que se ha hecho ha sido insistir en una línea que además ha quedado desdibujada en estos días con informaciones que son incorrectas, ¿no? En esta asamblea se ha reiterado que las formaciones que integran, y asociaciones, formaciones políticas, comunitarias, asociaciones, personalidades que integran la plataforma Congreso Fundacional Nacional Iraquí, no van a participar en ninguna instancia iraquí, ni en el proceso que está en marcha de institucionalización, incluida la redacción de la Constitución, en tanto en cuanto no haya un compromiso por parte de las fuerzas de ocupación de establecer o de presentar un calendario concreto de retirada, ¿no? Mientras eso no sea así, el Congreso considera que las instituciones iraquíes están cautivas de la presencia y del poder real sobre el terreno estadounidense. Y digo que es adecuado porque precisamente se ha indicado que una de las grandes formaciones del Congreso, que es la Asociación de Ulemas Musulmanes, había finalmente optado o aceptado el proceso de institucionalización. No es así. Lo que la Asociación de Ulemas Musulmanes ha hecho ha sido un intento de parar, después de formular acusaciones muy fuertes contra el Badr, contra la milicia del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, que sí que forma parte de las instancias designadas o inspiradas por los estadounidenses, denunciar la escalada de crímenes sectarios, que ya en las últimas semanas se han cobrado también la vida de rehenes suníes, y bueno, favorecer un diálogo entre formaciones políticas iraquíes, pero en ningún caso aceptando el marco institucional vigente.
Sin embargo, como bien decías, la prensa sí recogía, no voy a citar textualmente el titular porque no lo recuerdo, pero sí hablaba de la asociación, especialmente de ulemas, como bueno, pues uno de los grandes apoyos que tiene el frente nuevo que se había hecho para seguir una política común en Irak. Con lo que nos cuentas, vemos que no, ni es así ni va a ser así.
No, además, precisamente lo que se está criticando es... Sí había una línea preliminar, que es la de abrir un diálogo con formaciones que estaban participando en las instituciones, por ejemplo el Partido Islámico, abrir un diálogo para favorecer un cambio de actitud de algunas de ellas y apartarles del campo que se llama colaboracionista o de participación en las instituciones. Pero precisamente la lógica de crear una alianza suní se da de bruces con el criterio que se está intentando seguir, que es el de favorecer, instaurar, mantener instancias unitarias en las que estén representados instancias comunitarias, como puede ser la Asociación de los Ulemas o la que preside al-Jalesi, que sí, partidos políticos, grupos independientes, asociaciones, sindicatos. Ese es el marco del Congreso y, por lo tanto, cualquier pretensión de seguir creando entidades confesionales para competir o para poder contrarrestar lo que es la lógica sectaria y de creación de polos confesionales instaurada por Estados Unidos, pues sería extremadamente contradictorio.
En definitiva, uno de los puntos a los que se establezcan en esta asamblea es que se fije ese calendario de retirada, que es un punto también recogido en las conclusiones de la sesión de Barcelona del Tribunal Internacional para Irak.
Sí, en Irak ciertamente hay un proceso de insurgencia armada, que es el que marca, además, como hemos visto y hemos comentado durante nuestro viaje a Irak, el que marca la realidad esencialmente en Irak, ¿no? De eso no cabe ninguna duda. Y la formulación política que se hace de esa realidad es muy ponderada y muy moderada, como estamos viendo, ni tan siquiera es estrambótica o maximalista, sencillamente que se establezca un calendario de retirada de tropas supervisado internacionalmente y que, mientras tanto, las tropas estadounidenses, que son las mayoritarias, y el resto de tropas aliadas o presentes en Irak, se acuartelen hasta que se decomience ese proceso. Mientras esto no ocurra, pues el Congreso Fundacional o cualquier otra instancia, interior o exterior de Irak, pues puede o debemos considerar que ciertamente las instituciones iraquíes están maniatadas o sometidas a la tutela sobre el terreno de la propia presencia estadounidense y extranjera militar.
Antes hablábamos de esos testimonios recogidos en esta sesión del Tribunal Internacional para Irak, de los propios afectados. Como testimonial también es el documental que se ha estrenado hace muy poquitos días, Baghdad Rap. Cuéntanos un poquito, pues, de qué va y por qué se ha elegido precisamente música de rap para ayudar a ilustrar las imágenes.
Bueno, eso quizás debería contestarlo más adecuadamente o más certeramente Arturo Cisneros, que es su director. Bueno, Baghdad Rap tiene su origen en la participación de Arturo en la Brigada de Euskal Herria, en la que también participó Santiago Alba, que es guionista del documental. Y bueno, combina imágenes tomadas por esa última brigada que entró en Irak, que salió poquitas horas antes de que empezasen los ataques en el 2003, en marzo del 2003, con imágenes también de Euskal Televista, del equipo de televisión vasca que se quedó allí con nosotros, juntos quedamos en Bagdad. Y luego, ciertamente, pues en lo que son algunas veces tramos o secuencias muy rápidas, muy dinámicas, tiene una banda sonora de hijab o de rap, que con unas letras también muy incisivas, bueno, pues ponen en evidencia todo el cinismo, la inmoralidad y la violencia de la guerra. Bueno, Cisneros, Arturo, enfatiza precisamente que tenemos habitualmente considerada la música rap como un producto estrictamente estadounidense, ¿no? Y bueno, pues por su parte, lo que ha procurado ha sido resaltar también el compromiso de una música que es esencialmente, eso sí, de origen estadounidense o occidental, pero con fuertes contenidos sociales. Y bueno, pues el producto final es muy impactante, muy incisivo. Combina esos momentos casi de videoclips que acompañan a la banda sonora, que es original, pues con testimonios de brigadistas, de los que estábamos allí antes de comenzar la guerra, imágenes de aquel periodo, e igualmente una parte destinada a la evaluación de todo el problema de la contaminación asociada al uso de uranio empobrecido, con la participación de distintos investigadores o científicos, tanto extranjeros como iraquíes, ¿no? Bueno, es yo creo una aproximación muy muy directa, muy muy incisiva, como decía antes, a aquel periodo, y que además, bueno, pues lo que hace quizás unos meses podría parecer un episodio pasado, recobra todo su dramatismo, toda su carga con el escenario que vive actualmente Irak y con ese remonte que vimos inmediatamente después de la caída de Bagdad, de actividad resistente y de reorganización de la sociedad, del pueblo iraquí frente a la ocupación.
Muy bien, nos llega la hora de despedirnos. Eso sí, darte como siempre las gracias por colaborar y informarnos.
No, todo lo contrario, como siempre, gracias a ti en particular y gracias a vosotros y a vosotras por darnos la oportunidad de hacerlo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Expertos en enfermedades infecciosas hicieron un llamamiento internacional para unir esfuerzos contra lo que creen podría ser una epidemia de gripe aviar que traería consecuencias catastróficas a nivel mundial. En un informe especial de la reconocida revista Nature, publicado el jueves pasado, los científicos alertan sobre la posibilidad de que el virus de la influenza aviaria, encontrado en Asia, mute y se transforme en un virus humano.
Con Voz.
Aunque se han registrado casos de contagio de aves a personas en el continente asiático, todavía el virus no se ha propagado de persona a persona. Los cálculos más optimistas indican que en caso de una epidemia mundial, cerca de 30 millones de personas necesitarían hospitalización y el 25% de estos casos moriría.
De ser así, el virus podría rivalizar con la pandemia que en 1918 mató a millones de personas. Asimismo, crearía pánico entre la población y un colapso en el intercambio comercial entre países debido a las medidas sanitarias que se impondrían.
En contraste, los especialistas estiman que crear una fuerza de acción internacional contra la enfermedad costaría tan solo $1.5 millones al año. Claramente hay mucho por hacer y el tiempo es esencial, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.
La idea de esta acción conjunta es reunir diferentes agencias de salud e investigadores de diferentes disciplinas para investigar y desarrollar estrategias a fin de enfrentar la enfermedad.
Michael Osterholm, de la Universidad de Minnesota, indica que hace falta un esfuerzo internacional para desarrollar un nuevo tipo de vacuna contra esa gripe que puede ser fabricada en el menor tiempo posible.
De acuerdo con Osterholm, con la tecnología actual solo sería posible elaborar una vacuna contra la pandemia 6 meses después de que el brote hubiera comenzado.
Después de que un laboratorio confirmara que cientos de pájaros migratorios en la ciudad de Gangcha murieron a causa de la gripe aviar, el gobierno chino dispuso recientemente la vacunación de por lo menos 3 millones de aves en la occidental provincia de Qinghai.
Es la primera vez que la cepa mortal del virus H5N1 es detectada en territorio chino desde que los funcionarios empezaron a introducir precauciones el año pasado. El gobierno chino también ordenó a los científicos a seguir el rastro de la ruta de las aves migratorias a través del país para comprobar si otros han muerto por la enfermedad.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Cumplimos nuestro tiempo de noticias y llega la hora de la despedida. Cerramos el informativo Con Voz con la esperanza de volvernos a encontrar mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.